es la ley, la que la ley de seguridad interior. Dice, es cuestión de leer la ley de seguridad interior, se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, qué palabra, institucionalidad, devolver las cosas a la normalidad, cosa que no está ocurriendo en este momento en Río Negro. Vamos a escuchar esto que decíamos al principio del programa, que es una entrevista que realizaron en Buenos Aires el periodista Ernesto Tenenbaum, que entrevistó a la gobernadora Arabella Carreras. Insisto, se habla de terrorismo muy fácilmente, se apela a la figura de terrorismo, se estigmatiza, y a la hora de las pruebas, cuando se le piden pruebas, agradezco el mensaje de Vivi Muñoz, que nos escribió al 2972-495051, antes de olvidarme, pero se apela al mensaje de terrorismo y bueno, se dice, bueno, ¿qué hay? ¿Qué elementos hay? ¿Cuáles son las pruebas? Es todo muy endeble. Escucha lo que decía Arabella Carreras, entrevistada con Ernesto Tenenbaum.
¿Y si hay pruebas taxativas de que esto tiene que ver con la comunidad mapuche o con sectores extremos de la comunidad mapuche?
Son estos grupos extremos que se autoatribuyen una identidad revolucionaria mapuche, se vinculan ellos con el pueblo mapuche y dejan notas reivindicando los atentados. Es decir, aquí no hay una suposición, sino que en cada caso, o en la mayoría de ellos, porque tenemos este tipo de experiencias desde el año 2014, vienen dejando notas donde reivindican su pertenencia al territorio, repudian el Estado Nacional, y además se atribuyen los atentados.
Gobernadora, ¿hay idea de, o tiene ustedes idea de cuántas personas son las que conforman este grupo? ¿Cuál es su conducción? ¿Qué tipo de armas tienen?
Sí, tenemos alguna información a partir de la sucesión de hechos y la investigación que hace la policía, la policía de Río Negro, pero creemos que esto amerita una investigación federal.
Pero ustedes suponen
vinculaciones circunstanciales.
Pero ustedes, ¿no?, suponen que saben quiénes son, más allá de lo que diga la justicia.
Hay muchas personas que recurrentemente aparecen en la investigación vinculadas a los hechos.
Uh-huh. Y eso no da como elementos de inteligencia para poder prevenir nuevos hechos.
Relativamente.
¿Por
relativamente,
qué?
Pues son miren, probablemente usted conozca la región, es una región muy amplia, boscosa, poco poblada, donde las personas habitan circunstancialmente en una provincia, circunstancialmente en otra provincia. El INAI, ¿no es cierto?, que tiene su titular y su el segundo titular, ambos son de Río Negro y ambos con una militancia exacerbada en torno a ciertos temas, ¿no es cierto? Estamos hablando de Odarda y Pilquimán, que tienen una larga data de expresiones y de actuaciones desafortunadas respecto a este tema. Y bueno, ese sector ha promovido que Parques Nacionales se retirara como que de la querella, ¿no? Entonces, creo que esto no contribuye al esclarecimiento, porque tenemos allí se abandona una línea de investigación.
No, está bien, pero usted me lo cuenta. Cuando le digo cuánta gente son, me dicen son poquitos, y uno dice, ¿y qué tienen? Armas, tienen ametralladoras, tienen tacas, y nadie puede mostrar eso. Entonces digo, bueno, eso se tiene que resolver fácil, ¿no? Digamos, es como...
Sí, así debería ser, y esto es lo que estamos reclamando, ¿no es cierto? Hasta estos hechos del último mes, siempre los objetivos habían sido objetivos propiedad del Estado Federal.
Claro, ahora son de clubes privados.
Claro, y esto es lo que ha cambiado en todo caso en este último mes.
Bueno, ahí estaba la palabra de la gobernadora Arabella Carreras siendo entrevistada con preguntas muy concretas que no fueron respondidas por el periodista Ernesto Tenenbaum. Es muy endeble la denuncia para el carácter tan fuerte que se le está dando, digamos. Se le piden elementos y son vaguedades la respuesta. Tenemos en línea a Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Fue aludido allí en este audio que escuchamos por la gobernadora Arabella Carreras. Luis, bienvenido aquí a Tampoco es para Tanto en el área de Nacional San Martín de los Andes. Mi nombre es Germán Marcos. ¿Cómo estás?
Hola Germán, muy buenas tardes.
Bueno,
gracias por la comunicación.
Bueno, dos cosas. Lo primero, me interesaba escucharte en relación al mensaje de cómo te aludió a Arabella Carreras, pero por otro lado, conocer la posición del INAI sobre esto que está ocurriendo allí en el Bolsón.
Bueno, en principio la gobernadora Carrera me conoce mi casa, ha estado ahí, digamos, o sea que tiene amplio conocimiento de mi persona, digamos, ¿no? Por otro lado, yo soy un militante de mucho tiempo, digamos, heredé la militancia de mi padre, que trabajaba en una cooperativa de pequeños productores, y que luego con el transcurso de los años la política ha ido modificándose a trabajar sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. He sido parte del Parlamento Mapuche, pertenezco a ese espacio organizativo, he tenido funciones diversas en distintos cargos sociales de la organización. Por lo tanto, soy en la provincia, soy conocido, digamos, ¿no?, por el poder político de turno, fundamentalmente. Yo creo que personalizar las cosas no resuelve el tema, porque la situación territorial tiene que ver con ver cómo la política interviene para resolver esta situación, digamos, ¿no? Empezar a hacer acusaciones no nos va a llevar a clarificar nada. Si en verdad queremos tener claridad de dónde vienen las situaciones que hay que investigar para que se resuelvan definitivamente, digamos, ¿no? Sin poner parche. Uh-huh. En este sentido, sin duda tiene que ver el trasfondo político, tiene que ver con la concentración de la tierra o la mala distribución de ella en tiempos de antaño y que aún hoy permanece. Esa mala distribución y la concentración por parte de algunos en particular tiene que ver con que otros se han quedado sin tierra, digamos, y allí estamos hablando de gran cantidad de comunidades y familias mapuche que han tenido que emigrar a los centros urbanos en búsqueda de sobrevivencia o mejores condiciones de vida, pero que tampoco lo han encontrado, y en realidad empiezan a mirar de vuelta al campo para poder volver a reencontrarse con su cultura, con su espiritualidad y una forma de vida mejor. Así que ese es el conjunto de la situación. Y fundamentalmente yo creo que la política tiene que abordar en términos más concretos, más serios, esta situación que para nosotros es preocupante también, ¿no?
Volviendo al tema del incendio en este club, hasta donde yo entiendo, me podrás corregir, los únicos elementos que hay para vincular de este ataque a la comunidad mapuche son unos volantes, ¿o hay más información?
No hay volantes, los volantes aún no se han visto. Casualmente, cada vez que surge un conflicto mapuche, surgen incendios, y siempre al más débil se lo acusa, y la verdad es que no hay elementos concretos para esa semejante acusación, digamos. Entonces, nos preocupa ese nivel de expresiones, cuando en realidad entendemos nosotros que la política debería estar actuando para resolver este tema y todas las demandas que las comunidades tienen, ¿no?
Es interesante pensarlo también desde el punto de vista de quién es el que se beneficia en esta puja por la tierra cuando ocurren estas cosas, ¿no?
Sí, en gran parte de esa tierra fueron entregadas en la década del 70, 80, y que fueron entregadas para la forestación, donde la provincia puso las tierras, la nación puso el recurso para la forestación de pino, y un particular, digamos, se hizo de poder controlar, ver al pino como crecía, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con el compromiso que una vez cumplido el ciclo maderero de estos pinos, esas tierras tenían que volver al estado provincial. Eso nunca sucedió. Entonces, a partir de eso, surgen estas situaciones que estamos viviendo en la zona de Cuesta del Ternero, Los Repollos y toda esa zona cercana a Bolsón, ¿no?
Claro, está bien, pero insisto, o sea, a la hora de alegar terrorismo, que es la acusación, que es gravísima, digamos, ¿hay más elementos como para hablar de algo de estas características?
Si el gobierno provincial lo tuviera, debería mostrarlo y denunciarlo, digamos. Nosotros creemos que eso sin duda debería pasar. Yo doy un hecho semejante, digamos, que pasó cuando fueron los incendios del verano de febrero, marzo, digamos, ¿no?
Sí.
Esos incendios que dejaron desastre en esa zona, con dos o tres personas muertas y demás. Lo primero que se hizo de parte del senador Beretilné, que en su momento, fue acusar a una comunidad mapuche, presentó un auto que podía ser el que se usó para esos incendios y demás, y resulta que el auto estaba roto hace un par de meses en un taller, y después se comprobó que los incendios fueron producto de la falta de mantenimiento de la línea
eléctrico
de alta tensión, y producto del viento de ese día empezaron, hicieron un corto y se produjeron incendios en cadena, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero nos comimos, digo, porque soy mapuche, la acusación de que los mapuches habíamos sido los que habíamos provocado ese semejante desastre natural, digamos, ¿no? Yo creo que si el gobierno provincial tiene elementos, está bueno que lo ponga, lo lleve a la justicia y nos va a ayudar a todos a clarificar una situación que también nos preocupa, reitero.
Es Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, fue aludido por Arabella Carreras hoy en entrevistas que brindó a radios de Buenos Aires. Lo último, ¿cómo termina esto, Pilquimán?
En principio hay una necesidad de un corredor humanitario para con los hermanos que están en el LOF Kenkentreu, cercado por la policía, con órdenes judiciales que no permite el ingreso de comida ni de abrigo. Eso realmente nos preocupa porque hay que, fundamentalmente, el acto humanitario hay que tener en cuenta. Nosotros y en la misma comunidad ha planteado la necesidad de una mesa de diálogo con participación, por supuesto, de la comunidad, pero si quisieran incluirse otros sectores que ayudan a este entendimiento, eso debería suceder. Así que estamos expectantes a esa situación que se pueda dar y de manera de poder atender la situación. Esta situación se resuelve con política pública. El gobierno anterior lo quiso resolver con la fuerza, con la represión, y ahí tenemos como resultado la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y luego el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. La violencia no resuelve nada, las acusaciones sin fundamentos tampoco resuelven nada, por eso me parece que hay que trabajar sobre la idea de la política puesta en bien común, digamos, y con bases sólidas, ¿no?
Por último, te decía, digamos, yo venía dándole esta información, por eso la quiero corroborar. Hasta aquí había entendido que lo único que había para como elementos para vincular a la comunidad mapuche eran unos volantes que decían, fuimos nosotros, básicamente, que puede hacer vos y yo, cualquiera lo puede hacer. Vos decís que ni siquiera eso se ha presentado. Solo se ha dicho que se tiene, pero nadie lo vio.
Claro, porque, insisto, hay muchas veces expresiones por los medios que después en los ámbitos judiciales no se presentan, digamos, ¿no? Entonces queda como pareciera ser de que presentaron algún elemento que pudiera sospechar de algo, pero después la justicia no recibe nada para realizar las investigaciones necesarias. Yo no tengo ningún otro conocimiento que hubiera algún elemento que pudiera vincular algún ser mapuche, digamos, que además está lleno bolsón de familias mapuche, y que pudiera tener algún vínculo con eso, digamos.
Bien. Bueno, Luis, la seguimos en otro momento. Te agradecemos el contacto.
No, muchas gracias a ustedes por el contacto.